Muy buenas tardes. 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. Autoridades cubanas arremetieron contra la oposición pacífica este fin de semana en la ya conocida como la protesta de los girasoles. Los detalles en el siguiente reporte. Más de 100 detenciones de opositores pacíficos y al menos 5 allanamientos de morada se reportaron en Cuba este fin de semana. Muchos de los detenidos se habían congregado en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, para salir a manifestarse portando un girasol exigiendo el cese de la violencia policial y la liberación de los presos políticos, entre otras demandas. Desde Santiago de Cuba, Caterine Mojena, miembro de la directiva de UNPACU, dijo a Radio Martí.
En la tarde de ayer comenzaron a liberar a varios de los activistas que llevaban más de 24 horas detenidos. Lamentablemente, algunos llegaron muy golpeados y hasta ahora continúan en paradero desconocido más de 50 activistas, entre ellos los coordinadores principales de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, Carlos Amel Oliva Torres, Carlos Oliva Riverí, Ovidio Martín.
Ernesto Oliva Torres, integrante de UNPACU, fue otro de los arrestados en Santiago de Cuba.
Detenido cuando salía de mi casa, nos llevaron hacia una escuela de cadetes y allí permanecimos detenidos por 12 horas.
Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, también fue detenido.
Acá en la capital hubo varias detenciones arbitrarias desde el viernes. De UNPACU, un total de 24 activistas y otros movimientos como Movimiento Opositores por una Nueva República. Actualmente hay varios activistas que están desaparecidos.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio dijo también en las redes sociales que el régimen cubano se empeña en atacar a miembros de la UNPACU y preguntaba, ¿hasta cuándo seguirá la represión a las voces opositoras en la isla? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la temperatura en Villa Clara, al centro de la isla, 31 grados Celsius. El periodista independiente Guillermo del Sol, de 53 años, cumple este lunes 29 días en huelga de hambre, demandando a las autoridades cubanas que terminen con la práctica de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política. Del Sol dijo a Radio Martí que ha recibido muchas muestras de solidaridad por la protesta que lleva a cabo en su vivienda, precisamente en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, ya estoy bastante débil, si te voy a decir, son 29 días ya. El doctor no vino ayer, no ha venido todavía. Mucho dolor en las articulaciones, en los músculos y en los riñones principalmente. Estoy tomando muy poquito de agua. Y los dolores de cabeza y el malestar, eso es propio. De la huelga, creo que aquí en la casa ya me queda muy poquito. Porque bueno, ya estoy muy débil ya, en cualquier momento me van a hospitalizarme. Ya estoy bastante débil ya, 29 días. He tenido mucho apoyo, no solo de aquí de la provincia. Tengo mucho apoyo también, que me llaman telefónicamente, y algunos que han logrado trasladarse hasta acá, nacional también. Acá tengo desde temprano una representación de la organización ASIC, Asociación de Sindicatos Independientes, que están acá desde temprano aquí en mi casa. Muy buen apoyo, tanto aquí de mis hermanos como nacionalmente, desde la UNPACU hasta acá. Yo lo único que estoy reclamando y exigiendo que se cumpla la constitución que ellos mismos crearon. No estoy pidiendo nada. Ahora, si Raúl Castro cree que dejándome morir va a resolver su problema, bueno, pues que me deje morir. La opinión pública internacional está viendo que en Cuba las violaciones de derechos humanos son continuamente y que no es solo ya a defensores de derechos humanos. Ya estamos viendo que esta misma represión la está llevando contra la población civil, contra cuentapropistas, contra los jóvenes.
Y en Nicaragua, la oposición política aboga porque una salida electoral sea la solución de la crisis en el país. Los detalles en este informe desde Managua.
A un año y medio del estallido sociopolítico en Nicaragua en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega sigue sin mostrar voluntad de cambiar sus políticas nefastas contra la población de este país. La Alianza Cívica, que aglutina diversos sectores de la sociedad nicaragüense, reconoce que será a través de las elecciones presidenciales que Ortega pueda salir del poder. Así lo aseguró este fin de semana Mario Arana, miembro de esta agrupación.
Pareciera que va a ser esto al final electoral, que vamos a poder resolver, vamos a poder recuperar la justicia, las libertades, el respeto a los derechos humanos, hasta que realmente haya pues unas elecciones donde cambie el régimen que tenemos hasta este momento. Aquí debe haber una salida negociada, eso sí lo sigue promoviendo, digamos, y lo sigue proponiendo. Entonces la verdad es que eso es, la salida que requerimos es una salida negociada, una salida política a la crisis lo más pronto posible, que no siga postergando ni ganando tiempo, ni haciéndonos perder el tiempo y sacrificando a las familias nicaragüenses por estar ahí tratando de mantener, preservar el mayor poder hasta quién sabe cuándo, pues, porque en realidad aquí la salida pues va a estar en unas elecciones y entre más pronto las tengamos mejor.
Este 13 de septiembre en Ginebra, Suiza, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentará un informe sobre las atroces violaciones a los derechos humanos que Daniel Ortega está ocasionando en este país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana Miami. En Ventana Miami le vamos a presentar a una miamense que es una persona sumamente interesante, interesante por la labor que realiza, interesante por las vivencias, interesante porque es una mujer solidaria y es una mujer que trata de ayudar a la comunidad. Y hoy vamos a conocer de una comunidad que lleva asentada aquí en el sur de la Florida y particularmente en la ciudad de Miami, décadas y décadas y décadas. De hecho, antes que los cubanos, porque los dominicanos llegaron o comenzaron a llegar un poquito antes que los cubanos aquí a Miami. La realidad es que después los cubanos abrumamos a Miami. Y hoy vamos a conocer de esa comunidad, pero también vamos a conocer de cómo aquí en los Estados Unidos funcionan organizaciones que simplemente ayudan porque quieren ayudar. No hay ataduras, no hay agendas, no hay trasfondo para este tipo de ayuda. Con nosotros está la doctora Amada Vargas, quien es la fundadora y dirigente de Latinos Unidos. Doctora Vargas, bienvenido. Lo primero que hacemos en este programa es preguntarle a los invitados, en este caso usted, bueno, pues sus orígenes. Ya sabemos, porque bueno, lo hemos estado reiterando, que usted es dominicana, pero háblenos de dónde nació y cómo transcurre su niñez y adolescencia y cómo termina aquí en Miami.
Pues muy buenas tardes, señor alcalde, y sigo diciendo que es alcalde porque para mí siempre será mi alcalde. Pues le diré que yo nací en un pueblo de República Dominicana que se llama Tenares. Tenares pertenece a la provincia Hermanas Mirabal, que como usted sabe es parte de la historia negra de nuestro país. Cuando hablamos de Tenares nos referimos que es el pueblo de la calle Ángel y las mujeres bellas. A los 12 años, mi madre era maestra.
¿Y por qué usted dice que identifican a esa zona como la parte negra de la región?
Bueno, porque usted sabe que las hermanas Mirabales fueron las tres hermanas que Trujillo mandó a fusilar.
Correcto.
Entonces, ellas vienen de esa provincia. Y por eso decimos que hay un capítulo muy triste que pertenece a esa zona, que todos los que somos de esa área, de una forma u otra, sentimos lo que esa familia sufrió al perder tres hijos a la misma vez.
Doctora, antes de continuar con usted, pero como un pequeño paréntesis, no se ha documentado mucho la historia bastante brutal de Rafael Leónidas Trujillo como dictador.
Bueno, déjele decir que tenemos precisamente un director de cine que se llama René Fortunato. René se ha dedicado a hacer una serie de documentales que hablan de ese tiempo, de unos documentales investigativos, y es curioso que usted me diga eso, porque eso mismo se piensa en la madre patria, de que mucha gente no conoce que nosotros tuvimos 30 años de una tiranía muy, muy, muy difícil, donde se perdieron no solamente las Mirabales. En mi pueblo, por ejemplo, se perdió un médico, el doctor Tejada Florentino, quien era el médico del pueblo, pero estaba en contra de la tiranía. Y entonces la escritora Julia Álvarez también escribe un libro que se lleva a la pantalla grande, que es, se llama El tiempo, En tiempo de las mariposas, que habla la historia de las tres hermanas. Y por ejemplo, yo era una niña de 6-7 años cuando eso pasó, y nosotros, el pueblo entero se recogió al pasar eso, al ver cómo llevaron esos tres cuerpos y el cuerpo del chofer que se atrevió a llevarlas a ellas a visitar sus maridos que estaban en la cárcel, y hacia cuando regresaban a su casa fueron asesinadas. Y el único chofer que se atrevió a acompañarlas a ellas fue un muchacho de mi propio pueblo, que se llama Faustino. Y murieron los cuatro.
Seguimos con usted. Ese es un pequeño pueblo. Usualmente, vemos a personas que no, yo soy de Santo Domingo, o yo soy de Santiago.
Sí, porque son las dos ciudades principales.
Porque son las dos ciudades principales. Sí. Es como La Habana y Santiago de Cuba,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Y cómo evoluciona usted para al final llegar aquí a Miami.
Bueno, pues como le decía, mi mamá era una maestra de campo en el gobierno de Balaguer. Ella incursionó o fue simpatizante de un partido que era la oposición del PRD, y Balaguer la cancela como maestra. Y yo estaba en un colegio privado, becada, a mí me quitan la beca, y mi mamá decide salir de República Dominicana, y en ese tiempo se traía a la gente aquí con contrato de trabajo. Mi mamá viene a Nueva York, y a los 8 meses ya estábamos mi padre y yo aquí en Estados Unidos. Y 3 meses viviendo en el estado de Nueva York, yo no me acomodaba al bullicio y a la forma de vivir en Nueva York.
De un pueblo de campo a Nueva York, doctora.
Exactamente.
Hay mucho.
Eso está así. Pasando derecho del campo al aeropuerto. Y entonces yo conozco un pueblo en el estado de Massachusetts que se llama Lawrence.
Lawrence, Massachusetts.
Lawrence, Mass. Y en el 68, nosotros vivimos en el 67, abril del 67, y en septiembre nos mudamos a Massachusetts. Cuando yo llegué a Lawrence, habían 7 familias latinas, 4 de ellas eran cubanas, de las cuales todavía aún mantengo relaciones con esas niñas que fueron conmigo a la escuela. Ya viviendo en Lawrence, me gradué de bachiller, y hay una organización que se llama Upward Bound, que todavía existe, y la misión de esa organización es coger personas que tienen posibilidades de entrar a universidad porque tienen lo que se necesita en cuanto a intelectualidad, y me escogen de la mano, y yo entro a una universidad en Massachusetts y estudio educación. Luego, ya viviendo en Massachusetts y ejerciendo el magisterio en la misma escuela que me gradué, hago una maestría en la Universidad de Massachusetts y hago otra maestría en Lesley College en Boston. Regreso a República Dominicana con mi esposo y mis 2 hijos, y mi esposo muere. Yo no quiero volver a Massachusetts y vine a Miami. No conocí a nadie, no tenía a nadie. Solamente conocí a un señor aquí que fue embajador de nuestro país, que se llama Dionis Pérez. Y esa persona me extendió la mano en lo que yo navegaba el sistema de cambiar mi licencia para el estado de la Florida, porque ya era maestra en Massachusetts.
El hecho de haberse graduado en 2 universidades de Massachusetts, donde, por cierto, es la cuna de los anglos, ¿no? Del anglicismo de aquí. Usted podía haber sido hasta profesora de una universidad grande si hubiera querido. Usted podía haber sido directora de una escuela teniendo una maestría en educación, teniendo dos idiomas, porque domina el inglés perfectamente. Porque cae en Miami, no quería volver a Massachusetts, me imagino que por las memorias, pero al mismo tiempo apuesta a Miami, ¿por qué?
Apuesto a Miami porque había venido de visita a Miami Beach. Mi suegro tenía un apartamento en Miami Beach y siempre habíamos venido, yo había venido un par de veces, a mí me fascinó la ciudad de Miami Beach, pero además de eso yo quería empezar de nuevo. Quería empezar de nuevo y quería empezar sola, porque usted sabe que cuando uno entra en ese proceso de una viudez, como que toda persona alrededor tuyo te tiene pena y no quería yo esa situación. Tenía dos hijos varones, el hijo mayor mío tenía 14 años y el más pequeño tenía 7 años, y decidimos venir aquí, y no me arrepiento de haber venido a Miami.
Bueno, eso por supuesto, yo creo que nadie se arrepiente de haber venido a Miami. Aquí en Miami, ¿qué es lo que comienza a hacer? ¿Maestra?
Sí.
Porque usted ha hecho muchas cosas, sí. y no nos va a alcanzar un solo programa para hablar de lo que usted hace y de lo que usted sabe. Pero bueno, podía haber llevado una vida bastante tranquila, apasionada con el magisterio, cuidando, criando a los niños, con una bastante solidez, por lo menos tranquilidad económica, ¿no? Porque un maestro es de la clase media aquí, pero no tiene problemas económicos, ¿no?
Exactamente. Paso por el proceso de acreditación y empiezo a trabajar en lo que en aquel tiempo se llamaba Alapata Elementary School, en el barrio de Alapata. Y como usted dice, pude decidir dedicarme a mis hijos y a mi magisterio, lo que me fascina, y es que actualmente sigo haciendo prácticamente lo mismo, aunque ya estoy retirada del sistema escolar. Pero lo que me lleva a eso es que en el verano yo trabajaba en la High School Jackson, que queda en la 17, y yo le hablaba, en ese tiempo había muchos niños dominicanos, yo le decía a los niños dominicanos, cuando ustedes terminen el bachillerato, ¿qué van a hacer? La mayoría de ellos me respondía, nada, porque yo no puedo ir a la universidad porque mis padres no tienen dinero. Y yo le decía, eso no es así. Y le contaba, compartía con ellos mi historia de cómo había llegado a este país, cómo ya tenía dos maestrías y estaba trabajando en un doctorado, y que si uno quería, uno podía. Y por esa necesidad que veo en el barrio de Alapata es que surge mi organización Latinos Unidos.
Estamos hablando de los años...
93.
Sí, que yo me recuerdo, yo me crié aquí, pero yo me recuerdo que Alapata era casi tan importante como el downtown de Miami. Yo me recuerdo que habían unas tiendas enormes y hermosísimas, como Jackson Byron, uh-huh, tiendas lujosísimas. Uh-huh. Alapata, primero, es un nombre indio, ¿no?
Exacto.
Y segundo, es un área de la ciudad de Miami que está más al norte del centro de la ciudad, al norte de lo que es hoy la pequeña Habana. Ahora Alapata está rodeada de personas ricas, porque cuando no están, está entre Wynwood, uh-huh, entre el Distrito del Diseño, sí, entre Buenavista, pero en el Jackson, que es un centro de enseñanza secundaria, se criaron mucha gente importante de aquí.
Eso es así.
Eso era como el Miami High y el Jackson. Eran lugares donde se estudiaba el bachillerato. donde los niños más pobres, eso me llamó mucho la atención aquí, los niños más pobres incluso iban con niños de familia claro, pudientes.
Pudientes,
¿no?
Sí, pues sí.
Era la escuela pública.
Exacto, exacto. Así mismo es. Y en los años que yo llegué aquí, la población dominicana era sumamente inmensa en esa escuela. Muchos, muchos, muchos niños dominicanos.
Yo quiero que usted nos ayude a comprender, y por supuesto, es el asentamiento de los dominicanos aquí en Miami, data mucho antes de que usted llegara, sí, y comenzara a trabajar en ese barrio. Pero usted es una historiadora, usted es una persona que se insertó en esa comunidad de una forma que como pareciera que como si hubiera nacido allí en, sí, Alapata. Es hay así. Mucha gente que dice, no, aquí en Alapata pues hay que hablar para cualquier cosa con la doctora Vargas. y eso es verdad, es como una especie de cacique, ¿no?, de allí. Un poquito de historia sobre la comunidad dominicana.
Bueno, pues como le digo, Alapata es el asentamiento de la comunidad dominicana, por lo menos cuando llegan aquí a Miami.
¿Y sabemos por qué?
Yo me imagino porque como ahí vienen, como ahí está, se conjugan muchas cosas. Hay muchos negocios dominicanos, o por lo menos en aquel tiempo usted sabe que había muchos, ya unos que se han desaparecido. Tenemos cosas en común, por ejemplo, el Parque Juan Pablo Duarte.
Claro.
Cosa que yo
digo, pero el Parque Juan Pablo Duarte se le puso Juan Pablo Duarte por la cantidad de dominicanos en el área.
Exactamente, exactamente. Y déjele decir que una de las cosas que yo estoy tratando de promover es que también el correo de ahí se llame Juan Pablo Duarte. Pero los dominicanos llegaban ahí y desafortunadamente una de las cosas que nos ha afectado es que el dominicano entonces se desplaza o se va a Hialeah o se va a Kendall o se va a Homestead, y por eso quizá una de las fallas de que la comunidad dominicana no tiene fuerza política, y usted sabe que eso es así, y es porque no estamos concentrados. Por ejemplo, lo que no pasa con la comunidad haitiana, que usted sabe que tienen
su concentrado.
Están concentrados.
Y son un votante extraordinario.
Extraordinario.
Los cubanos.
Los cubanos. Otra cosa que nos pasa a nosotros como comunidad, y eso me da a mí mucha tristeza, es que el dominicano, la política dominicana
es la de allá.
Es la de allá.
No la de aquí.
No la de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos y nosotros pagamos impuestos aquí. Nosotros tenemos que preocuparnos cuál es el gobierno local de aquí, porque aquí es que vivimos. Pero esa es una cosa que aparentemente quizá ni mi generación la vea. Pero ya, por ejemplo, los muchachos jóvenes se dan cuenta, fíjate, lo que está pasando es que nunca vamos a poder tener, o sea, no va a ser muy difícil tener un comisionado dominicano, porque no tenemos esa fuerza votante. Y como le digo, venimos, nos entusiasmamos, empezamos proyectos, mucha gente se desencanta. Mire, yo tengo 19 años dando servicio ahí. Y usted más que nadie sabe, porque muchas veces toqué su puerta, que el trabajo que hago es un trabajo difícil, porque no hay los fondos suficientes para las necesidades que hay. Y en el caso nuestro, que ya no solamente servimos niños dominicanos, sino que tenemos como el rainbow, porque tenemos todas las...
Un arco iris.
Un arco iris. Pero tratamos de mantener en esos niños que tengan sus raíces, que sean bilingües, pero que recuerden que donde estamos viviendo es en esta nación, y que tenemos que hablar el idioma y que tenemos que llevarnos por las reglas y las leyes de este país.
Yo quisiera, pero tendrá que ser en la segunda parte, hablar sobre lo que son Latinos Unidos. Y le digo la razón. La razón es porque nuestra audiencia en Cuba desconoce totalmente organizaciones como esta. Todas las organizaciones que conocen los cubanos son gubernamentales.
Exacto.
Son estatales. Uh-huh. Y probablemente ni siquiera entienden que puede haber una mujer que ha creado una organización, que esa organización incluso recibe fondos de gobierno,
así es,
que esa organización está pues sumamente bajo escrutinio, como todas las que reciben dinero del gobierno, aunque también pueden recibir dinero privado, y que esas organizaciones funcionan con una autonomía increíble y le dan servicios a miles de personas porque quieren, no porque le asignan nada que hacer. Pero yo quería volver con usted, doctora, al tema de los dominicanos en la política, insertados en la política local. Por ejemplo, sabemos que ya recientemente en elecciones en la ciudad de Sweetwater, que es mayoría cubana y nicaragüense, hay una concejal nicaragüense. Sí. En Doral sabemos que hay electos venezolanos. Sí. Argentina, está Claudia en Doral. Tenemos una miembro del Congreso que es de Ecuador, Debbie Mulcastle Powell. O sea, tenemos... y es que quizás los dominicanos todavía no se dejan de aferrar a la pelota y a la política local, ¿no?
Sí, y a la política de allá. Inclusive,
local de allá,
exacto, de Santo Domingo. Y efectivamente, mire si eso es algo así, que los niños con quien yo trabajo, o sea, que los que servimos, siempre me gusta hablar mucho con los niños, porque con los niños hay que hablar, porque con los niños hay conversaciones interesantes. Y yo le pregunto a los niños, a muchas de las niñas, que tengo niñas brillantes, ¿qué tú vas a estudiar? Y me dice, es que yo no sé, porque mi papá un día dice que nos quedamos y otro día dice que no vamos. Entonces, la familia tiene los hijos en un vaivén. ¿Me voy a quedar en Estados Unidos o me voy a ir para la República Dominicana? Entonces siempre estamos pendientes de que en 4 años hay elecciones. Nosotros ahora mismo tenemos una dominicana que piensa correr por el Distrito 8, la doctora Durán. Uh-huh. Y recientemente fue a República Dominicana y yo pude ver unos cuantos programas televisivos que ella vio, que la entrevistaron. Y me gustó mucho el mensaje que ella le mandó al dominicano allá. Y le decía, díganle a sus dominicanos que viven en Miami o que vivan en Nueva York o donde sea, que voten por el gobierno local, que se envuelvan en la política local, que está bien que piensen en República Dominicana y quién va a ser el presidente, pero tenemos nosotros que abrir un espacio donde estamos viviendo.
Eso mismo yo lo dije allá en República Dominicana cuando estuve en varias ocasiones, porque como usted sabe, Miami es ciudad hermana de Santo Domingo, el Distrito Nacional. Y yo creo que, le hablamos francamente a muchos auditorios, incluyendo el Colegio de Periodistas Nacionales, de lo que es ser periodista en Estados Unidos, ser periodista allí en Dominicana, y además de eso, pues la participación comunitaria en lugares. Yo quisiera, doctora, comprometerla para volver mañana en este espacio y continuar hablando sobre la comunidad dominicana. Pero lo que yo quisiera es que usted le pudiera explicar a los radioyentes, a todos aquellos que nos ven en todas nuestras plataformas y nos escuchan, qué cosa es una organización no lucrativa, qué cosa es una organización comunitaria. ¿Cómo es que usted pues creó una organización y tiene una oficina y la oficina tiene puertas y ventanas y recibe a personas todos los días y tiene empleados? ¿Cómo se hace eso en los Estados Unidos de América? Aparte de los dolores de cabeza que conlleva tener eso, pero quisiera que usted se comprometiera para hacerlos como, darlos como una clase, como maestra y como educadora que es, sobre qué es lo que hace y para qué sirve una organización esta comunitaria que no es gubernamental, que no pertenece al gobierno. Así que mañana vamos a regresar con la doctora Amada Vargas, quien es fundadora y presidente de Latinos Unidos.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana.